Saludamos a Leandro Santoro, él es de Irrompibles dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va, Leandro?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, contanos tu impresión de lo que decidió la Convención Nacional Radical en Gualeguaychú.
Mira, la verdad que a mí no me sorprende. Lo vengo repitiendo contra radio, llaman y consultan, o cuánto militante uno se puede cruzar para debatir. La verdad que es la consecuencia lógica de la derechización de la línea política del partido. Así que para mí no es una sorpresa. Yo desde hace 2 años que vengo advirtiendo que el radicalismo critica lo bueno del gobierno y no lo malo. Vengo advirtiendo también con un conjunto de compañeros, no solamente yo, sino Leopoldo Moró y otras cantidades de militantes políticos, que no se construía un programa de gobierno ni una plataforma de centroizquierda que supere y que perfeccione el kirchnerismo, sino más bien todo lo contrario. También uno se viene sorprendiendo desde hace tiempo, porque ya la fue perdiendo esa capacidad de asombro, de las fotos con distintos referentes de la derecha, tanto Macri como Massa, como inclusive referentes económicos. Yo, digamos, para hoy pasó un advertido, pero cuando se discutió la política energética en el Comité Nacional fue invitado el presidente de la Shell. Imagínate vos, si a uno lo puede sorprender o no lo puede sorprender un acuerdo con la derecha. A mí no me sorprende. Si lo llevas al presidente de la Shell al Comité Nacional, está más que claro, viste, que tu oferta electoral va a terminar teniendo que ver con el PRO, con el Frente Renovador de Sergio Massa.
Si uno ve hoy algunos análisis, por ejemplo, Carlos Pagni en La Nación titula su análisis Un golpe al plan de supervivencia del kirchnerismo, y lo que plantea o se anticipa decir que va a haber un balotaje, es decir, que con el acuerdo Coalición Cívica, UCR y PRO, se va a superar los 30 puntos. ¿Cómo pensás que va a responder la base del Partido Radical a este acuerdo?
Mirá, la verdad yo creo que en su gran mayoría va a acompañar, porque el radicalismo hace muchos años que viene moderando su línea política. Casi te diría de la muerte del presidente Alfonsín. Entonces, yo creo que en su gran mayoría va a acompañar. Después es un sector que es el más politizado, será un 30, un 40% de lo que es la base electoral del radicalismo, que obviamente este tipo de alquimia no las aprueba, sino más bien que lo siente una traición, donde me siento identificado yo. Pero tampoco es cuestión de decir que Sanz se cortó solo y, viste, de una decisión de cúpulas, llevó adelante una estrategia electoral contraria a los intereses del radicalismo. Sanz expresa la línea política del radicalismo, por lo menos de la gran mayoría de los dirigentes y de buena parte de los militantes radicales. Pero bueno, nada, es la consecuencia. O sea, yo tengo una mirada mucho más crítica porque hace mucho tiempo que vengo advirtiendo que esto es así. Entiendo que algunos se sorprendan con la aparición de este tipo de acuerdos electorales, pero no me puede pasar a mí porque de hecho hace más de 2 años que venimos diciendo que esto iba a pasar y bueno, terminó pasando.
Sí, hemos hablado y ya has planteado esto.
Claro.
Ahora, qué fuerte es la imagen de los dirigentes saliendo por la puerta de atrás, ¿no? En el caso de Storani, en el caso de Cotino Siglia, el propio Sanz, por lo menos lo que, bueno, han comentado las crónicas periodísticas, mucha juventud que estaba afuera repudiaba el acuerdo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, eso fue lo que se vio. A ver, pero yo te soy muy franco, o sea, yo tengo una posición distinta en este aspecto, porque yo soy crítico de la dirigencia y de la militancia. La militancia, cuando se enteró que el radicalismo iba a acompañar al PRO en una primaria, reaccionó violentamente. Pero cuando hace 2 años que se votaron para atrás todas las leyes importantes en el Parlamento, la ley de medio, la ley de estatización de las AFJP, la ley de estatización de las líneas argentinas, la nacionalización de YPF, la asignación universal por hijo, la posición argentina frente a los fondos buitres, etcétera, se quedaron todos callados la boca. Entonces, a ver, prefiero una juventud que putea o una juventud que acompañe con aplausos toda la vida. Pero también es cierto que la militancia radical se tiene que hacer una autocrítica profunda de por qué se dejó avanzar hasta tanto. Repito algo, el señor Sanz no es un paracaidista polaco que apareció al frente del Comité Nacional de la mañana a la noche. Es la consecuencia de la derechización de la línea del partido y de la asunción, de alguna forma, del sentido común de los neoliberales al sentido común de la política. Nosotros aprendimos con H, nosotros, cuando me refiero a nosotros, digo los militantes radicales, el bagaje conceptual y teórico de la derecha que se repite en los grandes medios monopólicos de comunicación. Entonces, para decirte una más concretamente, cuando los militantes políticos discuten en función de la agenda que le pone la nata en su programa de televisión, y bueno, ¿qué vas a esperar después si no es un acuerdo con la derecha? Si era la consecuencia natural.
Solamente en La Rioja y en Santa Cruz se vota en octubre, después sí. Se va a desdoblar, bueno, todas las elecciones, por ejemplo la de Jujuy, donde juega fuerte Gerardo Morales. Va a haber también desdoble. ¿Cómo ves, por ejemplo, estos referentes, tanto Cobos como Gerardo Morales, cómo quedan parados tras este acuerdo?
Mirá, me parece que Cobos está absolutamente desdibujado, o sea, no tiene, o sea, tiene más trascendencia mediática que peso político en la vida interna del partido. Y además creo que es un tipo que tiene cierto predicamento en Mendoza, pero que no guarda, digamos, el afecto de la dirigencia radical de todo el país ni de la militancia. Uh-huh. En relación a Morales, eso es una incógnita. Morales es uno de los tipos más lúcidos que tiene la política argentina y el radicalismo. Yo no coincido en nada con lo que dice Gerardo, porque obviamente tiene una mirada diferente a la mía, pero no puedo dejar de ver la inteligencia. No sé cómo se reacomodará. La verdad que no lo tengo claro. Yo creo que va a intentar ganar la provincia de Jujuy y en función de eso después tomará sus decisiones con el nuevo mapa electoral. Lo cierto es que se partió el tándem Morales-Sanz, que era lo que conducía el radicalismo, y bueno, eso, digamos, genera cierta incertidumbre hacia adelante cómo van a seguir. Pero la verdad a mí en el fondo me resulta indiferente, digamos, porque, digamos, si tanto Massa como Macri son la expresión política de una sociedad para poco, de un país desigual, con lo cual yo no me siento cómodo en esa línea. Yo soy militante político de la Unión Cívica Radical desde que tengo 13 años y me formé en la socialdemocracia, me formé en los documentos de la Junta Coordinadora Nacional y de ahí no me muevo. O sea, si querés, para graficarlo más, yo me siento mucho más cerca de Leopoldo Moró que de Federico Estorani.
Bien, y respecto de Leopoldo Moró, de los irrompibles, ¿cómo van a jugar electoralmente este año?
Mira, el 23 de marzo nosotros tenemos un Congreso Nacional y, bueno, nos juntaremos ahí, tomaremos una definición y veremos para adelante cómo seguimos, aunque naturalmente esto no nos sorprende y ya teníamos bastante avanzado una línea de acción política, pero la verdad es que lo tenemos que discutir primero con todos los compañeros del país.
Por último, en el documento dicen oponer la República al populismo. ¿Qué opinas sobre ese punto?
Bueno, un poco esto ya lo marcó en su momento Leopoldo Moró, hay una falsa antinomia ahí, ¿no es cierto?, entre república y populismo. En realidad acá lo que está pendiente en la Argentina es la ampliación de la democracia, digamos, no tanto de la república. O sea, acá, viste, por más que uno diga hay un ejecutivo fuerte, hay una mayoría en el parlamento, lo cierto es que hay división de poderes, hay libertad de prensa, digamos, te guste o no te guste, existen las tensiones como en cualquier democracia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un falso eje. Nosotros deberíamos plantear el eje democracia o mafias, digamos, que es un eje distinto. La democracia es el poder de la política, el poder de la sociedad. Y las mafias son el poder corporativo. Esa es la verdadera tensión. Cuando vos planteas populismo o república, estás, si querés, editorializando en función de los intereses de los grandes grupos concentrados mediáticos y económicos. ¿Qué es lo que te digo que pasa? O sea, no, claro, esto es un populismo, está en peligro la república, de ninguna manera. O sea, uno puede decir, a mí me gustaría que el kirchnerismo, con el cual yo tengo coincidencias y también crítica, fuera mucho más apegado a determinadas reglas y procedimientos, si querés, institucionales, pero lo cierto es que aunque haya cosas que a nosotros no nos gusten o nos gustarían que se hagan de otra manera, no se puede hablar que no hay república. En todo caso, lo que no hay es democracia, y democracia en el sentido amplio. Democracia significa igualdad, y eso es una deuda pendiente de la democracia. Ya lo había planteado Raúl Alfonsín en vida, porque lo que está en disputa en la Argentina no es la libertad, que está garantizada para todos, sino es la igualdad. Y esa disputa no se traba solamente hacia adentro de la política, esa disputa se traba en la sociedad, entre las grandes corporaciones y los partidos políticos, que son los que deberían representar el interés general.
Leandro Santoro, te agradecemos mucho la comunicación,
¿no? Gracias, muy amable a usted y saludo a la audiencia.
Ahí pasó el referente de Irrompibles en la Unión Cívica Radical, bueno, con un planteo crítico que ya veníamos escuchando, pero con un análisis que nos interesaba para entender lo que pasó en Gualeguaychú.